Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti y confesamos que somos débiles, que tenemos necesidad, que fácilmente nos llevan las pruebas de esta vida y nos mueven de un lado a otro. Te pedimos que nos ayudes a estar firmes en la fe, a estar firmes como gente de oración, a estar firmes en adoración, a estar firmes en obediencia. Fuera de tu ayuda no podemos hacerlo, pero con el poder de tu Espíritu Santo, trabajando por medio de tu palabra, tú puedes producir en nosotros esa vida. Oro para que lo hagas. Y que esta lectura de la palabra sea para ese propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Así que les invito a que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto esta mañana. Esta mañana nuestro texto es Salmo 40. Vamos a parar un poquito nuestra serie de Romanos porque tenemos algunas interrupciones. Yo voy a estar viajando a una conferencia y tenemos Semana Santa y vamos a empezar la segunda parte de Romanos, empezando en Romanos 9. Así que no me pareció lo mejor empezar con esa parte y después partirlo. Así que en las próximas 2 semanas vamos a ver otros pasajes y luego regresaremos a Romanos 9. Ahora, este es un gran pasaje. Por favor, escuche, porque esta es la palabra de Dios. Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal del lodo y del pantano, puso mis pies sobre roca y me plantó en terreno firme, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso quien pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios ni a los que se pierden tras la mentira. Muchos son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus planes en favor nuestro. Si quisiera anunciarlos y proclamarlos, sería más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, porque has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. La llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he proclamado tu justicia. Tú sabes, Señor, que no he sellado mis labios, no he escondido tu justicia en mi corazón, sino que doy a conocer tu fidelidad y tu salvación. No oculto la gran asamblea de tu amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos que no puedo contarlos, y me han alcanzado mis iniquidades y ya no puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a liberarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Que sean avergonzados y confundidos todos los que tratan de matarme, que retrocedan humillados todos los que desean mi ruina, que se llenen de pánico por su vergüenza los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen, que sean los que aman tu salvación y digan para siempre, sea el Señor exaltado. Yo soy pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador, no te demores, Dios mío. Que Dios bendiga la lectura de su palabra y puede sentarse. Bueno, la imagen es desgarradora. Un agujero sin salida. Tal vez hayan visto una película que parezca esto. Una persona o una criatura es capturada y se va en una especie de arena movediza. Y mientras más se mueve, más se hunde. Mientras más pelee, más se va hundiendo. No hay escape. Solo hay una esperanza de ser rescatado en el último momento y darle una línea donde se pueda usted agarrar y sacarlo para que pueda usted regresar a el terreno firme. Esta es una metáfora para los líos de la vida. Cuando uno cae en una trampa y uno no puede zafarse. Quizás es una trampa que usted mismo hizo. Quizás su propio pecado hizo esto y hay consecuencias negativas. Tal vez a alguien más le tendió la trampa, a alguien más quiso abusar de usted y maltratarlo. Quizás alguien está mintiendo acerca de usted. Quizás es una trampa en la que simplemente cayó al ir caminando por la vida. Porque vivir en este mundo fallido, siempre nos vamos a encontrar trampas de destrucción. Esto tiene una gravedad en tu alma y te amenaza con tirarte. ¿Alguna vez has estado allí? Quizás estés allí ahora mismo. Yo te lo digo de una manera u otra, todos hemos estado allí o estaremos allí una y otra vez. Así que surge la pregunta, en esta circunstancia tan dolorosa, ¿qué debo hacer? ¿A dónde voltear? Aquí en el Salmo 40, David se encuentra en esta situación. Parece que es una prueba que tiene muchas fases, tanto internamente como externamente. Parece consecuencia del propio pecado, pero también en la opresión y la injusticia de otros. En el versículo 12 habla de males que se acumulan sin números, muchas maldades que lo han alcanzado y ya son tantas que no puede ni ver. Otros están contra él, otros quieren quitarle la vida. Algunos quieren que se acabe su vida y lo acusan. En el versículo 17 vemos que él se presenta como pobre y necesitado. No sabemos en qué situación estaba David. Sabemos que él pasó por varias circunstancias que podrían referirse a esto. Este pasaje puede referirse al tiempo en que David tuvo que huir de Jerusalén porque su propio hijo tenía una rebelión en contra suya. Esa rebelión fue en parte por una acción en contra de David, donde otros quisieron amenazarlo y tomar su trono. Y sabemos que Absalón se enojó contra su padre, pero esto fue en parte causado por las propias fallas de David, no solo como padre, sino por no cuidar a su familia. Y todo esto viene a hablarnos de otros pecados que David tuvo antes con Betsabé. David tenía muchos problemas e hizo muchos errores, pero no sabemos por cierto a cuál de estas situaciones se refiere David en particular. Pero David muestra que está en una situación problemática y escribe este salmo para aclamar a Dios, para mostrar su dolor, y además habla hacia la gente de Dios porque sabe que muchos otros hijos de Dios van a estar pasando por estas situaciones. Ese texto está dividido en dos partes. Primero, de los versículos 1 al 10, David ve hacia atrás y reflexiona en sus experiencias pasadas. David piensa en tiempos anteriores donde estuvo en otra mala situación y cómo Dios lo rescató y le dio obediencia para salir de esa situación. En esa experiencia anterior, él aprendió a encontrar fuerza en el Señor para enfrentar esta circunstancia. Así que ahora él está enfrentando esta circunstancia, que eso es lo que vemos en los versículos 11 en adelante. Hay peticiones al Señor. Así que quiero que consideremos tanto la primera parte, la experiencia pasada, y la manera en que esta experiencia pasada le permite responder a la situación presente con fe y con fidelidad. Así que versículos 1 al 10, David tiene una reflexión acerca de sus experiencias pasadas de prueba y liberación y la respuesta a esta prueba. Primero, en los versículos 1 al 3, vemos que David nos muestra un resumen de esta situación, de cómo él clama por ayuda y de cómo Dios responde. Él estaba en una fosa fatal, dice en el versículo 2, en el lodo y en el pantano. No sabemos cómo está en este presente, pero en el pasado él estaba ahí en esa fosa. Él lo hace esto de forma general. No nos dice exactamente cuál era su problema, pero como lo hace de forma general, él solo nos dice que estas situaciones anteriores lo querían hundir y él estaba buscando salvación y buscando en el Señor en oración y esperó en el Señor. Puso su confianza en el Señor. El esperar para nosotros no es simplemente esperar y no hacer nada, es esperar en oración, es esperar con confianza en el Señor, dependiendo del Señor mientras está orando para que Dios lo libere. Y lo que vemos es que después de un tiempo, después de alguna paciencia y de esperar, el Señor lo liberó de esa situación. Esa tormenta pasó. El Señor lo jaló afuera de este lodo y puso sus pies en la roca, haciendo sus pies seguros. ¿Alguna vez ha experimentado usted algo así? Donde usted tiene una situación difícil y ora al Señor y después de algún tiempo, después quizás de alguna temporada de oración y de búsqueda, el Señor interviene en formas milagrosas. ¿Hay alguna situación de salud, de liberación? David experimentó este rescate y él respondió alabando al Señor. Y en su alabanza, David le dio toda la gloria y toda la honra a Dios. Aún esta alabanza que viene de los labios de David, David dice, esto es solo por ti, mi Señor, porque yo estaba atorado, David estaba hundiéndose. Él podía solamente esperar a que el Señor lo salvara, y el Señor lo salvó, puso sus pies en la roca, hizo sus pies firmes y le dio un nuevo canto de alabanza en sus labios. David dice, muchos verán y pondrán su confianza en el Señor. Así que cuando él se acuerda de su pasado, de su situación pasada, y dice, bueno, ya he estado allí, ya me ha pasado que he estado hundiéndome cuando lo único que pude hacer es clamar al Señor para que el Señor me rescatara y me hiciera un instrumento de su alabanza. Alabado sea el Señor. Si esto fuera todo el Salmo, sería buenísimo. Pero hay más. Tenemos una reflexión inicial de esta experiencia. Pero después, en versículos 4 y 5, él refleja, él medita en esto. Donde esta experiencia pasada se transfiere en un principio público. No solamente ve su experiencia como algo que solo le puede ocurrir a él. No, él ve su experiencia como algo que es emblemático de lo que el Señor hace con toda su gente. Hay un principio general que puede establecerse basado en la experiencia personal de David. Así que vamos de lo que le pasó a David a lo que le pasa a todos. Dice, dichoso es aquel que pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios ni a los que se pierden tras la mentira. David nos dice de su experiencia, después de estar en esta situación difícil, que no es algo que le pasa solo a él, sino que es como el Señor bendice a su gente. David reconoce que esto es un patrón de confianza en el Señor que toda la gente del Señor debiera tener. En el versículo 5, David ve su propia experiencia como una de las muchas, de los muchos actos que el Señor hace por su gente. El Señor, dice, ha multiplicado sus maravillas. Mi experiencia no es única, es una de muchas, donde el Señor da liberación y rescate. Él está feliz de compartir su experiencia, pero está diciendo, esto no es sino como Dios trabaja para toda su gente. Estas acciones de Dios son más de lo que se puede contar. Así que él refleja en su experiencia personal y proclama un principio general, llamando a toda la gente de Dios que confíe en el Señor, presentando cómo su experiencia personal vino a consagrarlo, versículos 6 al 8. Porque después de que él fue rescatado, él se da cuenta que su experiencia personal muestra la bondad de Dios para su gente. Entonces, él se consagra al Señor en obediencia. Dice en el texto, tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado, pero me has dado a mí tu oído. ¿A qué se refiere David aquí? Tal vez aquí se refiere a que Samuel le dijo a Saúl una crítica. Le dijo, tú desobedeces al Señor. Y así como has hecho eso, Dios le dice, porque Dios le ha dicho, destruye todo su ganado. Destruye todo el ganado. Pero Saúl, en lugar de destruir el ganado del enemigo, decidió quedarse con lo mejor. Así que el Señor se dio cuenta que Saúl lo había desobedecido. Y le dice que el Señor quiere sacrificios en lugar de que obedezcas, porque obedecer es mejor que sacrificios y escuchar es mejor que la gordura de los carneros. Como resultado a la desobediencia de Saúl, Dios le quita el reino y se lo da a David. Así que David conoce esta historia y refleja esta realidad. Lo que él sabe es que el Señor no está interesado en las ceremonias. Más bien, lo que el Señor quiere es un profundo compromiso de la vida de David. Él quiere que escuche la palabra y que se consagre en obediencia a la palabra de Dios y que fluya del corazón genuinamente, así como viene de Dios. Entonces David, en esta situación, quiso consagrarse al Señor en obediencia y dijo: aquí me tienes, versículo 7, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. ¿A qué se refiere este libro del que él habla? Quizás habla de Deuteronomio 17, donde Dios le dio a Moisés leyes para gobernar a los futuros reyes. En Deuteronomio 17 dijo cómo deben vivir, qué deben hacer, qué deben evitar. Así que David, como rey de Israel, David debía vivir de acuerdo a la palabra que ya estaba escrito para los reyes. Él sabe que no debe vivir como un rey para sí mismo, sino debe ser un rey del Señor que vive bajo la voluntad del Señor con la ley del Señor. Así que hace una promesa para vivir para el Señor de acuerdo a la palabra del Señor. Así que David tiene una experiencia personal donde es liberado, lo cual le hace alabar al Señor, pero también establecer un principio que es aplicable a toda la gente. Y después él mueve de este reto que él tuvo a una consagración personal. Él se promete a sí mismo al Señor y promete vivir para el Señor en obediencia a todos sus mandamientos. Finalmente, en el versículo 9 y 10, vemos que David se convierte en un proclamador de los bienes de la justicia del Señor. Así que la consagración de David le hace proclamar al mundo, ser testigo de lo que Dios hizo con él. David dice: yo fui liberado y no me lo quedo, no lo escondo. Al contrario, voy a proclamarlo, voy a hacer que brille, le voy a decir a otros, voy a usar mi autoridad, mi posición, para declarar el poder de Dios. Voy a usar mi posición para que todos conozcan tu bondad y tu fidelidad. Le voy a dejar a todos saber lo que tú hiciste por mí, para que ellos también te confíen en ti y te sigan y te alaben. Así que la experiencia pasada de David, donde estaba hundiéndose, Dios lo rescató, lo levantó, él lo entendió y lo enseñó a todo Israel. Él sabe que lo que Dios hizo por él lo hace por todos los que confían en el Señor. Y luego David se consagró al Señor y se consagró a él y lo alabó en la congregación, para que todos regresen al Señor en fe y obediencia. Lo que vemos aquí es que David está escribiendo todo esto que ya pasó. ¿Pero por qué está pensando en todo esto? Bueno, porque está usando esta experiencia pasada para ayudar su propia alma cuando enfrenta otro reto presente. Así que lo que pasó en el pasado, de alguna manera, se convirtió en una nueva situación. Ahora él tiene un nuevo reto, una nueva dificultad. Hay nuevos pecados, quizás. Hay nuevos pecados, hay nueva peligro, nueva injusticia. Y así es como la vida pasa. La vida tiene muchos peligros, muchos retos, muchos peligros. No nos dice la Biblia que en esta vida tendremos un problema. Y si ganamos en ese problema, ¡uy!, de ahí en adelante todo es fácil. No. En esta vida tendremos aflicciones. Y esto es el caso de David. Ya tuvo problemas antes y ahora tiene problemas de nuevo. Y eso nos pasa a nosotros también. Salimos de un problema y entramos en otro. Para David, esto es algo difícil, algo que lo amenaza, pero encuentra fortaleza en saber: ya me ha pasado esto antes, no es la primera vez que me ocurre algo difícil, no es mi primera experiencia en venir al Señor con desesperación, al Señor, mi Dios, para que me rescate. Lo que le pasó a David es muy parecido a lo que le pasó a Pablo, el apóstol. Cuando Pablo tenía problemas, dijo Pablo: Dios nos ha liberado en el pasado de muchas situaciones y nos seguirá liberando en nuestra situación actual. Nuestra esperanza está en que Dios nos seguirá liberando. Esto es lo que David hace ahora. Él tiene otra gran dificultad y busca lo que Dios ha hecho ya por él hasta ahora, porque él ya ha visto a Dios trabajar en él y con él y a través de él. Así que al enfrentar esta nueva situación, él siente que hay historia ya. Cosas que Dios ha hecho en el pasado. Así que Dios regresa al Señor con alabanza y con petición. Vamos a ver esta segunda parte del Salmo. Con todas estas cosas en mente, David declara el conocimiento de quién es el Señor. Su experiencia pasada lo ha llevado a hablar de un principio general, y ese mismo principio general él lo toma ahora de vuelta y dice: Señor, tú no me vas a quitar tu misericordia, tu amor me va a perseverar. Yo sé que esto es cierto porque este es quien tú eres y yo lo sé, yo lo he probado, lo he visto que eres bueno. Y en este principio de quién eres tú, Señor, te pido que actúes. Y él dice: libérame, ven a ayudarme, no te tardes, Señor. Lo que vemos aquí en su petición es que David sabe que hay injusticia de parte de otros y necesita que Dios detenga lo que está pasando, que Dios venza a aquellos que buscan dañarlo. No solamente problemas de cualquier persona, estamos hablando problemas de un reino. No es nada más que David no se caiga bien con alguien, más bien alguien quiere quitar a David. Y David clama al Señor y dice: páralo, Señor, deténlos, regrésalos, que todos lo que hacen sea para su vergüenza. Señor, detén esto que está pasando. David sabe que aunque está cometiéndose una injusticia en contra suya, Él también es injusto. Y dice, Señor, ten misericordia de mí. Él tiene, dice, más pecados que cabellos en la cabeza. Y no era pelón como yo. Así que Dios sabe que él necesita liberar, ser liberado no solo de otros enemigos, sino de él mismo. En mi experiencia, es muy difícil cuando otros están pecando contra ti, entender tu propio pecado. David está haciendo las dos cosas. Él clama por su propio pecado y además por aquellos que están cometiendo pecado en contra suya. No solo habla de liberación personal, no solamente dice, Señor, libérame, sino que él habla de la liberación del Señor por la gente de Dios, por toda la gente de Dios. Él quiere que el rescate suyo sea usado para que todo el cuerpo, toda la gente de Dios, sepa lo que Dios ha hecho con él y sepan que pueden confiar en el Señor, para que todos los que aman la salvación del Señor siempre puedan decir, grande es el Señor. Así que lo que David está haciendo aquí es tomar de su propio conocimiento de lo que Dios ha hecho en el pasado con él para encender el fuego de su fe presente, de su esperanza, de su oración, de su petición y de su alabanza. Él quiere que sea esta esperanza y esta petición de fe igual para él que para toda la gente de Dios en nuestros problemas. Si David tenía razón para tener esperanza, para orar de esta manera, para obedecer de esta manera, nosotros tenemos mucho más razón para hacerlo. Porque nosotros ya hemos visto el cumplimiento de este Salmo 40 en la vida, muerte y resurrección de el más grande de los hijos de David, el Señor Jesucristo. El autor de los Hebreos nos dice que este Salmo es una oración del Señor Jesucristo. Dice Hebreos que cuando Jesucristo vino a este mundo, él dijo, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero tú no has querido estas ofrendas, así que yo dije, Señor, he venido a hacer tu voluntad como está escrito en el libro. Esta es la oración de Jesucristo. Mientras Jesucristo enfrentaba los retos de su vida y era tentado en todas las maneras que nosotros somos tentados, aunque no cometió pecado, durante esos momentos difíciles, el Salmo 40 era su oración. Ver que el Espíritu Santo lo librara de todas esas pruebas. Y él vino y cumplió todas las escrituras, porque todas las escrituras son acerca de él. Él vino a enfrentar esta dificultad misma de la muerte para que nosotros pudiéramos ser salvados de eso. Él tomó todos nuestros pecados sobre él para que él cargara nuestro pecado en su cuerpo en la cruz. Ahí en la cruz, Dios se ofreció a sí mismo como un sacrificio para pagar por nuestros pecados. Ahí en la cruz, Jesucristo enfrentó la opresión de aquellos que lo odiaban, que buscaban quitarle la vida y dañarlo. allí en la cruz. Los malos lo rodearon y nuestras iniquidades fueron cargadas sobre él. Y eso lo hundió en ese pozo de muerte. Y aún estando muerto, Jesús esperó en el Señor. Y el Padre lo escuchó y lo levantó de ese hoyo de destrucción. Hermanos y hermanas, el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos en su cuerpo para que Él pueda guiar a todos los que creen en Él en alabanza celestial. Él ha proclamado el poder de su propia salvación para nosotros. Él nos ha dado nuevo cántico en nuestros labios para que lo alabemos, para que nosotros nos consagremos a nosotros mismos, al Señor, con vidas de obediencia santa, con fe en Jesucristo, con la vida resucitada que Él nos da para enfrentar todas las dificultades de este mundo, incluso la dificultad de la muerte, en fe, en confianza, en oración, en alabanza, con obediencia que no falte y con paciencia que dure hasta en la muerte. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque podemos ver hacia atrás y vemos que nuestro Rey ha sufrido y Él ha sido victorioso sobre la muerte y ahora nos guía en una adoración eterna. Así que cuando usted vea sus propios problemas en este día, en estas semanas, en estos meses, lo único que tiene que hacer es ver a Jesucristo y a su liberación y saber que esa es nuestra liberación. Y en la fe en Jesucristo como creyentes, podemos ver en nuestra vida misma las muchas maneras en que Dios ha trabajado con nosotros en el pasado y nos ha librado de muchas batallas, de muchos males. En muchas maneras y en muchos momentos Dios nos ha librado. Y esto nos permite aguantar y tener esperanza en el Señor. Oremos para que el Señor nos ayude, alabemos al Señor y obedezcámoslo, no importa qué, porque Dios nos liberará siempre. Así que con estos pensamientos en mente, quisiera hablar de nuestro hermano John Hunt, que acaba de irse con el Señor. Usted sabe que nuestro hermano John confió en el Señor como su Salvador. Y en fe, John siguió al Señor por muchas pruebas porque llegó a vivir 99 años. Imagínense lo que pasó cuando fue a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Décadas de trabajo misionero que enfrentó. Perdió un hijo trágicamente. Perdió a su esposa también. Y al final de sus días, las pruebas por enfermedad, por un cuerpo anciano, no debe haber sido fácil, pero él confió en el Señor y esperó pacientemente por el Señor. Y el Señor lo vio a través de esos problemas y lo libró una y otra vez. Esta última semana él enfrentó la última de sus pruebas y el Señor lo vio. Y ahora mismo, con un nuevo canto, Dios tiene a John con él en perfecta salvación y en gloria. Y él puede hablar con el Señor hoy y decir, grande es el Señor. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros esa esperanza en el Señor también. Esta fe en Jesucristo, que podamos ver lo que Él ha hecho por nosotros en su vida, muerte y su resurrección, y lo que ha hecho con nosotros en nuestras propias vidas, para que podamos enfrentar el presente con oración paciente y con alabanza hasta el día que Él nos levante de entre los muertos. Estaremos siempre con el Señor, con un cuerpo resucitado como nuestro Salvador, hasta ese día que Dios nos permita la gracia de seguir adelante. Oremos. Señor, oramos para que fortalezcas nuestra fe, para que nos fortalezcas en nuestro propio decisión de seguir al Señor Jesucristo en su obediencia, en su muerte, en su resurrección, que creamos en Él y que lo sigamos en fe. Te damos gracias porque tú nos has librado de muchas pruebas. Señor, danos lo que venga para nosotros en estos días siguientes y que podamos enfrentarlo con fe, con alabanza, con paciencia, con oración desesperada, con obediencia y consagración a ti, para sabiendo que tú nos vas a levantar y confiaremos siempre en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.